Vamos a hablar con el doctor Tomás Farini Dugan, abogado de los familiares de víctimas del atentado de AMIA, Luis Ichevsky y Mario Aberbuch, a propósito de este nuevo episodio que tiene como centro a la vicepresidenta de la Nación y una presentación con datos falsos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo está, doctor? Dani Salzman lo saluda desde Radio High.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Bien, bueno, para ayudar a la gente a comprender, estamos hablando de un episodio que supuestamente denuncia a la vicepresidenta, ocurrido hace 4 años.
Sí, exactamente. Esto tiene como, foco una entrevista que le hacen a la jueza Figueroa en un programa de radio hace unos días, el 2 de mayo, donde ella dice que se sintió presionada por un funcionario del Ministerio de Justicia, que no detalló quién era, porque le entró a su despacho y le preguntó cuándo iba a estar resuelto un fallo determinado. Eso que ella describe, en realidad, difícilmente puede ser una presión, porque no describe algo que tenía que afectar su juicio en un sentido o en otro, sino ella lo describe como una presión. Para empezar, si esta jueza sintió que fue presionada, tenía la obligación, el deber jurídico de denunciarlo en ese momento. No era una opción de ella. Ella tenía, porque es funcionaria pública, tenía el deber de denunciarlo. El artículo 177, inciso primero del Código Procesal Penal, establece que los funcionarios públicos tienen el deber de denunciar un delito cuando lo conocen a través de sus funciones. Y este era el caso. Y si no, cometer otro delito. El funcionario público que no denuncia, es decir, que no realice un acto propio de sus funciones, debiendo hacerlo, comete un delito concreto y determinado, que es el 249. Pero saliéndonos del eje de lo que debió hacer la jueza Figueroa, que cuenta ahora que no hizo, lo que ella está describiendo, cuando se le pregunta concretamente, ella dice que esto ocurrió en el año 2015, en diciembre del año 2015, y que cuando le preguntaron en qué causa, en el marco de qué causa había ocurrido, dice: mire, no me acuerdo muy bien, pero creo que fue en la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento con Irán. La inconstitucional del memorándum de Irán y la denuncia de Nisman son dos cosas distintas, no tienen nada que ver una cosa con la otra. Es decir, si se lograra la nulidad, como pretende ahora Parrish, de la resolución que la jueza alega que se alteró porque fue objeto de una presión, lo que lograría Parrish sería que el memorándum de entendimiento de Irán continúe vigente. Eso es lo único que podría lograr con esto. Imagínense que sería la locura. Sí, sería sustentar la posición de Irán, porque Irán sostiene esto. Irán sostiene que el pacto sigue vigente y por eso pidió Interpol la caída de las alertas rojas. O sea, no sé francamente qué es lo que quiere Parrilli. Y por el lado de Cristina Fernández de Kirchner, nuestra vicepresidenta, ella amplió su denuncia ante el CIADI, alegando, según lo que se transmitió en los medios públicos, que la jueza Figueroa había sido presionada para fallar en un sentido distinto a su opinión en la causa de la denuncia de Nisman. Y esto no es lo que dijo la jueza. La jueza se refirió a la inconstitucionalidad, no a la denuncia de Nisman.
Ahora, doctor, por lo que usted me cuenta, ni siquiera en esa entrevista la jueza estaba muy segura de a qué causa se refería.
No estaba muy segura. Dijo: creo... Dijo, no lo tengo muy presente, pero me parece que fue en la inconstitucionalidad del memorándum de entendimiento con Irán. Es decir, ni siquiera lo tenía presente, cosa que parece muy raro, porque además si a uno lo presionan para que falle en un sentido, ¿cómo no lo va a tener presente? Pero al margen de eso, ella dice, ¿cuándo ocurrió? En diciembre del 2015. Y en diciembre del 2015, Figueroa debía fallar en la inconstitucionalidad del memorándum. La reapertura de la denuncia de Nisman ocurrió en el 2016. Es decir, claramente no se estaba refiriendo a la reapertura de la causa de Nisman. Así que, ¿cómo hacen ellos para transformar lo que dijo la jueza en algo que les viene bien? Porque evidentemente lo que ellos no quieren es decir a juicio oral. Ellos están, muy, muy encaminados en lograr que el juicio no se haga. A toda costa, sea como sea. Ya han hecho varias presentaciones diferentes de los imputados para tratar de evitar el juicio. La última gran jugada fue intentar que declare anticipadamente a Ronald Noble, que fue el director general de Interpol, para diciendo que con eso se iba a evitar el juicio oral. Nosotros, por supuesto, nos opusimos a eso, porque no existe ninguna razón para que haya una declaración anticipada de un testigo. Y además, Ronald Noble en realidad fue imputado por la Cámara Federal, por lo menos eso es lo que nosotros advertimos, así que no podría declarar como testigo tampoco. Pero lo que sí nosotros estamos viendo es que en esta feria, porque es tanto Zanini hizo una presentación en la causa del memorándum, como Cristina Fernández y Parrilli están tratando de utilizar los dichos de una jueza para llevarlos a algo que a ellos les conviene. Están utilizando esta feria judicial para intentar de toda a toda costa evitar el juicio oral. Eso es lo que nosotros hemos visto que está ocurriendo, y la verdad que nos preocupa, porque yo no sé francamente qué es lo que han presentado en el CIADI, pero si ha presentado que esta jueza lo que dijo es que la presionaron para que falle en un sentido distinto al que ella pensaba en la denuncia de la reapertura de Nisman, eso es falso, eso no es lo que dijo la jueza. La jueza dijo que la fueron a ver y le preguntaron cuándo iba a estar el fallo de la inconstitucionalidad del memorándum. Son dos cosas totalmente diferentes, no tienen nada que ver una cosa con la otra, porque ocurrieron en momentos históricos distintos. La única coincidencia es que la jueza iba a estar en las dos causas, es decir, la jueza debía resolver los dos fallos, pero ocurrieron con un año de diferencia.
Ahora, doctor, yo que no soy abogado y desconozco las leyes, imagino que cuando alguien dice me sentí presionado, es porque la frase que uno recibe sería, no sé, ¿cómo vas a fallar? Pensá lo que vas a hacer con el fallo. No, ¿cuándo va a estar?
O tenés que decir tal cosa, o no, vamos a tomar muy mal si usted no falla de tal forma. O sea, preguntarle por el momento, pues, si cuándo va a fallar o cuánto va a tardar en fallar en determinada causa. Mire, eso no está, así como está descrito, no es una frase que pueda ser entendida razonablemente como una presión, porque no es una presión en el sentido típico de un delito, porque la presión típica de un delito es, mire, usted falle de una forma o de otra, usted tiene que fallar como yo le pido, si tiene que ser una presión para que falle en un sentido, no para que resuelva en un tiempo corto. En un tiempo corto es una obligación de un juez, digamos, en definitiva. Los jueces deben fallar en plazos cortos, digamos. Pero bueno, yo no estuve presente en ese momento. Sí, tal vez la jueza sintió que esto fue una presión, pero si ella sintió que esto fue una presión, ella debía denunciarlo. No lo puede venir a contar 4 años después. Y además, el periodista le pregunta si se lo denunció y dijo que no lo denunció. Es decir, esto no puede haber pasado. Si la jueza realmente advirtió que estaba cometiendo su delito, tenía la obligación, un deber jurídico concreto de denunciar. Y no lo hizo.
Ahora, doctor Dugan, a riesgo de ser irrespetuoso, si la vicepresidenta es una exitosa abogada, debe saberlo tanto como usted, que eso absolutamente no tiene ningún sentido y que no podría prosperar. ¿Por qué lo hace? O si la verdadera intención, aparte de, como bien decía usted, es no ir a juicio oral, ¿no será también volver a la situación de poner a Irán en la posibilidad de que eso siga vigente? Lo digo porque lo mencionó usted. Y a lo mejor, ahora que el gobierno que en ese momento firmó el memorándum está de vuelta, entre comillas, a lo mejor también tienen ganas de que ese memorándum siga vigente.
Mire, la verdad me parece que es un delirio, un disparate. Después de todo lo que pasó, después de todo lo que se dijo, después de todo lo que se probó, sería realmente una cosa delirante. Yo no quiero creer que no, quiero creer que ellos escucharon que la jueza Figueroa hablaba de una presión y escucharon memorándum y se tiraron de cabeza a tratar de evitar el juicio oral. Quiero creer que es así, quiero creer que esto es un error garrafal de esta gente, pero porque no me cabe en la cabeza que alguien quiera, después de todo lo que pasó y después de todo cómo quedó claro que esto fue una maniobra de Irán para que caigan las alertas rojas a la que se prestó el gobierno anterior, yo creo que esto no puede pasar, digamos, pero realmente sería una cosa delirante, ¿no? Que ellos crean que pueden y quieran que el memorándum esté vigente. Yo no sé, francamente. Yo creo que no, yo creo que es una jugada desesperada por tratar de evitar el juicio oral y transformar las palabras de la jueza en lo que a ella les viene bien. Pero la jueza, escuche la entrevista, digamos, es muy claro, porque no solamente habla de la inconstitucionalidad, sino que además lo pone en un espacio temporal que solo podía referirse a la inconstitucionalidad, no podía referirse a la reapertura de la denuncia, porque la reapertura de la denuncia ocurrió en el año 2016, un año después. Así que no hay forma de que se refiera a lo que ellos quieren que se refiera. Ahora, una cosa es la fantasía de esta gente, y otra cosa es hacer una presentación concreta ante la CIADI. Esto es lo que a mí me llama también la atención, porque presentar en el CIADI hechos que no ocurrieron, hechos que son falsos, porque uno está refiriendo a algo que la jueza no dijo ni que se refirió. Y otra cosa, además, la actual vicepresidenta lo mete a Máiquez. Yo no he visto la entrevista que está, que Figueroa en ningún momento hable de Máiquez. No sé cómo ella hace la inferencia. Después Figueroa tuvo que salir a aclarar que no fue él. Pero ¿cómo fue que ella salió a hablar de no, francamente... o hay cosas que hay todo un diálogo que nosotros no conocemos, o es muy rica la imaginación, la verdad. Yo no lo puedo entender, la verdad.
Y bueno, será la diferencia de construir un relato y tener que probarlo.
Esto no tiene nada que ver, es decir, lo que dijo Figueroa no tiene nada que ver con la denuncia de Nisman. Son dos cosas totalmente distintas.
Doctor Farini Dugan, gracias por este tiempo con Radio High.
Muchas gracias a ustedes por llamar.
Tomás Farini Dugan es abogado de los familiares de las víctimas del atentado a la AMIA, Luis Echevski y Mario Aberbuch.